Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 30. Ya son 30 episodios de este programa Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Si quieren escribirme, voy a estar encantadísimo de recibir cualquier mensaje que me quieran enviar, sea comentario, consulta, crítica, lo que sea, pablo@serecurioso.com.ar. pablo@serecurioso.com.ar. Recuerden que pueden volver a escuchar casi todos los episodios anteriores en nuestro sitio, que es serecurioso.com.ar, y también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y nos metemos ya con el episodio de hoy, que es la segunda parte de este episodio doble, en el que nos metemos a ver qué pasa con la relación de la música y el agua. Comenzamos escuchando algunos números de la música acuática de Händel, estrenada esta obra sobre el río Támesis en julio de 1717, pero esto ya sabemos que es con el calendario juliano, así que para nuestro calendario corresponde unos días más tarde. Esta obra se estrenó, decíamos, sobre una barca que corría sobre el río. Había otra barca en la que iba el rey, y en esta segunda barca una orquesta de como 50 músicos se acercó y estrenó la música para deleite del rey y de bastante público que se acercó al río Händel. No se iba a perder una oportunidad marketingera como esta. Se dice además que la obra la escribió Händel para ganarse el favor del rey tras una diferencia que habían tenido. En esta segunda parte, este segundo episodio sobre la música y el agua, también vamos a tener la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Luis Capozzo, doctor en ciencias biológicas, especialista en biología marina, que nos va a permitir conocer un poco más a estos que son como nuestros primos, los mamíferos marinos, ver cuánto tenemos en común. Luis ya nos habló y va a volver sobre el rol que juega el sonido para estos animales y el rol de sus voces en su socialización, que hoy continuaremos. Nos habló de su naturaleza y vamos a conocer algo más de sus migraciones y algunos peligros a los que se enfrentan, y algunas otras curiosidades muy sorprendentes que Luis nos va a contar. Y Luis Capozzo continúa entonces hablándonos sobre cómo las ballenas hacen uso del sonido en su comunicación.
Bueno, igual que las demás especies de ballenas, se comunican con sus cantos y vocalizaciones de ultrasonido, y lo pueden hacer a kilómetros y kilómetros de distancia. La emisión de sonidos subacuáticos por las ballenas azules o por cualquier otra especie de cetáceo permite, como habíamos hablado antes, socializar, comunicarse con las crías, amenazar a potenciales competidores en el momento previo a la búsqueda de pareja para reproducir, y además les permite orientarse, les permite comunicarse en sus migraciones, que son monumentales, son de miles de kilómetros, cambiando de localización en función del cambio de las estaciones, por una cuestión que se alimentan en lugares donde abunda el alimento, esto es cerca de los polos, y en general van a reproducir y a parir, a dar a luz a sus crías, a aguas más tranquilas que están más cerca de los trópicos o del Ecuador. Vos fijate el problema que existe hoy. En nuestro planeta hay grandes rutas navieras y en cualquier momento, por ejemplo, mientras estamos hablando ahora, hay más de 60.000 megabuques transitando esas, para hacer una analogía con las hidrovías, me voy a arriesgar, las voy a llamar oceanovías de transporte. Y el sonido que generan estas grandes avenidas por donde se desplazan decenas de miles de barcos gigantescos, generan un sonido que daña a las ballenas azules y a otras especies de ballenas migratorias, como puede ser la ballena gris o las ballenas francas, a tal punto que en casos de extremo sonido subacuático generado por los buques, les estallan los tímpanos y mueren. Y tienen inconvenientes para socializar y se les generan problemas de salud vinculados con el alto estrés a las que se ven sometidas aquellos ejemplares que viven cerca de estos corredores acuáticos de superficie. Entonces es muy, muy importante cambiar el paradigma y pensar en racionalizar el uso de nuestros océanos, no solo en la explotación de la pesca, sino también de los recursos marinos e incluso en de las vías de transporte que se utilizan para ir de un punto a otro transportando mercancías, como puede ser hidrocarburos o containers o lo que fuere.
Esta comunicación que logran a grandes distancias,
a ver, pueden superar decenas de kilómetros, iba a decir cientos, pero decenas de kilómetros con seguridad.
Y eso es a través de ondas que podemos llamar sonido.
Exactamente, y si ese sonido se ve interrumpido por otro ruido, es como si vos y yo tratásemos de grabar esta entrevista parados en la esquina de Cabildo y Juramento, en el barrio de Belgrano, en la capital federal, un sábado al mediodía en tiempos de no pandemia. Es imposible. Es imposible porque la contaminación ambiental en esos lugares es terrible. Y mencioné esa esquina porque es uno de los puntos de mayor contaminación auditiva que existe en nuestra ciudad.
Y vamos a escuchar un aria de Tchaikovsky de su ópera Ondina, ópera de 1869, una suerte de cuento de hadas en el que Ondina, el espíritu del agua, se casa con Huldubrando el caballero, pero este cuento de hadas no termina del todo bien. La ópera, asimismo, nunca llegó a estrenarse, pero Tchaikovsky conservó algunos números para reciclar en otras obras, entre ellos este dúo de Ondina y Huldubrando, cuyas melodías Tchaikovsky recicló en muchos de ustedes y muchas de ustedes van a reconocer, de en el Lago de los Cisnes, así que es un área doblemente acuática. 4 minutos. Seguimos en Seré Curioso, navegando la relación entre la música y el agua. Estamos escuchando de Maurice Ravel sus Juegos de Agua para piano y continuamos con la entrevista a Luis Capozzo. Estas ondas con las que se comunican, que son sonido, ¿cómo es que son percibidas por las ballenas a decenas, como decías, de kilómetros?
Como se trata de ultrasonido, todas las ballenas, si vos las observás externamente, no tienen ni siquiera un orificio auditivo comparable al orificio que hay en nuestras orejas. Está claro que tampoco tienen orejas, pero ni siquiera tienen el orificio, está obturado, hay piel. ¿Por qué? Porque se comunican por ultrasonido y la manera de oír es como lo explicábamos antes, a través de el ingreso de estas ondas de ultrasonido por estas especies de antena que suelen ser sus huesos mandibulares, que son huecos y están recubiertos de una sustancia grasa que cambia su densidad y funciona como amplificador y como transductor de ese ultrasonido para llevarlo directamente al oído medio primero y al oído interno y luego al cerebro para interpretar la imagen sonora. Ahora, también los cetáceos tienen un órgano graso en la parte superior y delantera de su cabeza, que además les costó la vida a muchas ballenas, se llama órgano del espermaceti, y que cumple la función de cambiar de densidad y favorecer en las grandes ballenas la flotabilidad. Pero además también funciona como radar anexo para captar mejor estas ondas de ultrasonido. Vos sabés que el órgano del espermaceti se usó durante muchos años, por ejemplo, para la industria de los perfumes, ¿no? Que hoy ha sido reemplazado por otras sustancias. Vale la pena aclarar que ningún producto que usaba la industria ballenera extraída de las ballenas que cazaban hoy es necesario en ningún tipo de industria. Se reemplaza por otro tipo de materiales. Por lo tanto, hoy no hay razón racional que justifique la caza de ballenas, pese a que hay países que no se suben a la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional y siguen, por razones culturales o económicas, cazando grandes ballenas. En estas grandes ballenas, que no tienen orejas visibles ni orificios auditivos, los biólogos, los científicos, lo que hacemos es, cuando lamentablemente tenemos acceso a estos ejemplares que muchas veces vienen a morir a las playas, a las costas, no es lo común, pero ocurre, y podemos hacer la disección, las ballenas van acumulando cera en su cavidad auditiva interna y se hacen como unos tubos de cera, unos habanos grandes de cera, que además nos permiten a nosotros, realizando cortes de esos tapones de cera, poder estimar la edad. ¿Por qué? Porque la deposición de ese cerumen en una estructura auditiva que no tiene salida al exterior cambia su grosor de acuerdo a la estación. Cuando hay alimento y cuando hay mucha capacidad de almacenar reservas, ese cerumen que se deposita es ancho y de una característica particular. Y cuando hay épocas o estaciones de menor disponibilidad de alimento, por ejemplo, cuando realizan las migraciones hacia sitios donde el alimento no abunda, ese cerumen se deposita en capas finitas. Lo mismo hacemos con los delfines a partir del estudio de sus dientes. Descalcificamos los dientes y hacemos cortes con un aparato que es comparable a una fiambrera que corta la feta de jamón o de queso, y con técnicas sencillas de histología podemos contar las líneas de crecimiento, igual que ocurre con los anillos de los árboles, y nos permite conocer la edad con una exactitud de más o menos un mes.
Y en este recorrido que estamos haciendo por la relación de la música y el agua, aquí en Buenos Aires no nos íbamos a quedar sin escuchar un tango portuario tan hermoso como Nieblas del Riachuelo, de Cobián y Cadícamo, cantado por Roberto Goyeneche con la orquesta de Raúl Garelo. Y después vamos a escuchar a Ramona Galarza, apodada la novia del Paraná, Ramona Galarza, que se fue hace cosa de un mes y medio, en el chamamé Canción de Puerto Sánchez.
Música. fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y corrajes donde el viento viene a usar barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del frijol. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más tu voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Canoa pescadora se deja llevar, un murmullo palanquero, un lento matear, un gurí descalzo juega con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por enterriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Los gurises de la costa, qué lindos que son, melenitas despeinadas, sonrisas de sol. Noche y día mojarriendo, sublime ilusión. Puerto Sánchez, un paisaje donde el cielo azul bajó. Los juristas de la costa, qué lindos que son. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por entrerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra.
Y no podíamos dejar de preguntarle a nuestro invitado de hoy, Luis Capozzo, por un animal acuático que hace cosa de 5 años se incorporó al panorama y al escenario musical de nuestra ciudad. Bueno, y un animal que es parte de la fauna marina es la ballena azul, que los oyentes de esta radio van a conocer seguramente como el nombre con el que se identifica al auditorio principal del CCK, pero que no es solamente un auditorio muy grande recubierto de azul, sino que refiere a un animal propiamente.
La verdad que, haciendo una analogía en la elección del nombre del maravilloso espacio del CCK con ballena azul, da pie para contarles que tiene para mí implicancias importantes en esta analogía. En primer lugar, porque la ballena azul es el organismo vivo de mayor tamaño que existió jamás en la historia de la vida en nuestro planeta. Es decir, que en los últimos 3.800 millones de años de historia de la vida sobre el planeta Tierra, que deberíamos llamar a esta altura del partido planeta Océano, jamás hubo un organismo de mayor tamaño. Y en este punto, a mí me ocurre siempre que hay controversias y discusiones muy amistosas con mis colegas paleontólogos que se especializan en estudiar dinosaurios que existieron en el pasado de gran tamaño y los reconstruyen a partir de hallazgos parciales de sus huesos fosilizados, pero no hay ninguna evidencia irrefutable que permita admitir que algún dinosaurio superó en tamaño a la ballena azul. Hay ejemplares de ballena azul registrados en la historia de la investigación de la cetología de las ballenas que superan los 34 metros de longitud, y si bien hay dinosaurios herbívoros, los cuello largo y cola larga, que dicen que pueden alcanzar los 40 metros, como son reconstrucciones a partir de estudios de huesos fósiles parciales, yo sigo defendiendo que la ballena azul es el organismo de mayor tamaño que existió por los milenios y eones sobre nuestro planeta. Y además, también es importante la elección del nombre del auditorio, porque la ballena azul es el paradigma de la resistencia de nuestros océanos, porque habita todos los océanos de nuestro planeta y fue diezmada por los cazadores de ballenas desde que comenzaron a capturar ballenas por ser la de mayor tamaño. Y hoy en nuestros días se calcula que existen entre 4.000 y 6.000 ejemplares en todo el mundo. Es decir, está en peligro serio. ¿Por qué? Porque los balleneros, cuando ya no era rentable cazar ballenas azules de gran porte, seguían con la especie de menor tamaño y así sucesivamente a lo largo de la historia. Esa es la mentalidad del extractivismo irracional que debemos cambiar como paradigma de desarrollo en nuestra sociedad. Entonces, la ballena azul es un organismo resiliente, un sobreviviente de la irracionalidad del hombre. Por eso a mí me gusta hacer esa analogía.
Estamos escuchando The Whale, la ballena, una cantata dramática escrita por John Taverner, británico, nacido en 1944 y fallecido en 2013. La ballena se basa en la alegoría bíblica de Jonás, según la cual pasó 3 días en el estómago de una ballena, lo que le dio la oportunidad de recapacitar sobre su actitud para con Dios. Esta obra fue escrita en 1966 y estrenada en 1968, y fue la obra que le hizo ganar a Taverner un relieve como compositor. Y la estamos escuchando en una grabación del concierto que tuvo lugar hace 3 años en la Ballena Azul, la sala del CCK, en un concierto marino que incluyó también los 4 interludios marinos de Benjamin Britten y El mar de Claude Debussy. Este concierto fue dirigido por Emmanuel Seyfert, director suizo, actual director titular de la Sinfónica de San Juan, que nos describe su experiencia con la obra de Tavener.
Hola, soy Emmanuel Siffert, director de orquesta. Me gustaría hablar un poco de mi experiencia de la obra de Weill, de John Tavener, con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro de los Jóvenes de Argentina. Es una obra muy compleja en su estructura, en la dicción de todo el discurso musical, también una obra muy complicada a montar, con todos los efectos, con el coro, con la orquestación, pero en todos los modos es una obra muy, muy significante, con un impacto muy grande, que describe cosas específicas. Para mí, estuve un placer a trabajar esta obra en el 2017. Muchas gracias.
The Whale fue, decíamos, estrenada en 1968 y grabada y publicada un par de años después en Apple Records, el sello discográfico de los Beatles, que para la misma época del estreno de The Whale estaban embarcados en la realización de Submarino Amarillo, la película en la que Pepperland, el paraíso musical, se encontraba bajo el mar. Vamos a escuchar algunos números de la banda de sonido de Submarino Amarillo, compuestos por George Martin, que fue productor de los Beatles y en tanto productor fue el cerebro musical detrás de mucha de la música que se escucha en los discos de los Beatles. No por nada se lo solía llamar el quinto Beatle. Vamos a escuchar entonces primero Pepperland, luego Sea of Holes, Mar de Agujeros. Thank you. Seguimos en Seré Curioso con nuestro invitado Luis Capozzo, hablando ahora de la fauna marina que nos rodea. Característica de los bichos de ciudad, como me reconozco, es que estamos bastante desconectados de la naturaleza, pero basta mirar un poco desde las fotos de los lobos marinos en Mar del Plata o los nombres de pueblos en la provincia de Buenos Aires como lobos o lobería para empezar a pensar que a nuestro alrededor había mucha fauna marina que hoy por hoy no, casi ni conocemos o no, ni sabíamos que existía.
Así es, pero eso tiene que ver con la historia y el desarrollo de las comunidades marino-costeras a lo largo de nuestro litoral marítimo. Como vos bien decís, el partido de Lobería se llama Lobería porque antiguamente en sus costas había colonias o presencia de lobos marinos, que a esta altura ya por el lugar en el que están sabemos que estamos hablando de, como a mí me gusta mencionarlo, leones marinos de América del Sur. Sin embargo, pudimos observar, sobre todo en los primeros 2 o 3 meses de esta pandemia que estamos atravesando, que numerosa fauna en todo el mundo apareció en lugares que no eran comunes. Lobos marinos o leones marinos en las calles de Mar del Plata, cuando todos estaban confinados en sus casas, o la invasión de medusas en los canales de Venecia, o la presencia de delfines en puertos de veleros en distintos lugares de Europa. Esto tiene que ver con el divorcio que existe entre las megaciudades y la naturaleza que las rodea. Vos sabés que la Argentina es un país que debiera ser netamente marino, sin embargo, es un país que la mayoría de nuestros compatriotas lo piensan como un país de campo agrícola ganadero. Por eso yo celebro que el gobierno hace un par de meses relanzó una política a mediano y largo plazo, una política estratégica de Estado que se llama Pampa Azul y que busca conocer la biodiversidad del mar argentino, analizar desde la ciencia la distribución y la zonificación, sobre todo de aquellas especies de peces, por ejemplo, que son de interés comercial, que apenas son menos de 2 docenas de especies, para poder organizar el uso de nuestro mar argentino, facilitando la conservación de su biodiversidad para las especies venideras, tal como indica el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, es responsabilidad del Estado hacerlo, y potenciar la explotación de los recursos vivos renovables o de los recursos no renovables, como pueden ser hidrocarburos o minerales, con un criterio racional, con un criterio sostenible en el tiempo y haciendo que la población comprenda que todo lo que ocurre en nuestro mar argentino, que es más de un tercio de nuestro territorio nacional, impacta necesariamente en nuestro territorio continental. Entonces, mirar un poco al mar, aprovechar la pandemia para ver lo que ocurrió en nuestros océanos, ver las especies que aparecen con mucha frecuencia ante la ausencia de humanos en regiones marino-costeras, tiene que ayudar a reflexionar a todas las personas, pero fundamentalmente a los responsables de la gestión de los recursos naturales. Y es un desafío muy difícil porque vos sabés que estamos todos esperando la vacuna para poder salir de este confinamiento y de estos cuidados que nos somete la COVID-19 para poder despegar. Y la manera de despegar en lo económico muchas veces hace que nos tropecemos con la inmediatez y terminamos haciendo pagar al ambiente los costos que a mediano plazo necesariamente van a liquidar algunas industrias. Por eso Pampa Azul lo que busca es el desarrollo sostenible, el uso racional de los recursos, aplicando ciencia y tecnología de desarrollo nacional, mejorando las ganancias a las empresas que invierten en extraer lo que sea de los océanos, pero conservando la biodiversidad, sobre todo en aquellas áreas que son fundamentales, ¿no?, por la riqueza de su biodiversidad.
Estamos escuchando un fragmento de la Fête de Bellezola, fiesta o festival de las bellas aguas, una obra encargada a Olivier Messiaen en 1937 para acompañar el movimiento de las aguas de una fuente iluminada en la Feria Internacional que tuvo lugar ese año en París. Esta obra está escrita para un conjunto de 6 ondas Martenot, este temprano instrumento electrónico del que alguna vez hablamos, que tiene este sonido que está un poco a mitad de camino entre lo suave y lo fantasmal. De los usos musicales seguramente más conocidos del agua o de cualquier líquido es el de las copas musicales, un instrumento que se menciona que lo tocaba Christoph Willibald Gluck a mediados del siglo XVIII. Las copas se frotan girando generalmente un dedo húmedo alrededor de la boca de la copa, haciendo que cada copa vibre a una cierta altura, dando entonces cada copa una nota distinta. Las copas se afinan rellenándolas parcialmente de agua. Según cuánta agua uno ponga y el tamaño de la copa, el resultado va a ser una cierta nota musical, y así uno puede armar con muchas copas una suerte de teclado de copas, que sería un copado, con el que puede ir tocando melodías y armonías también, si es que uno puede tocar de a dos copas a la vez, o si está en un dúo como el que estamos escuchando, un dúo llamado Glass Duo, en español debería llamarse dos de copas, dúo de copas. Solo que este dúo me parece que ya toca con copas hechas a medida, que no necesitan ser rellenadas, aunque sí tienen que humedecerse los dedos para poder tocar. Estamos escuchando la danza de la Hada del Azúcar, muy conocida, del Cascanueces de Tchaikovsky, y escuchemos la invención número 8 de Johann Sebastian Bach. Thank you. Y ahora sí, ya muy cerca del final de este episodio de Seré Curioso, vamos a compartir el último tramo de la entrevista con Luis Capozzo. Luis Capozzo, un gusto, un lujo. Muchas gracias por haber participado de Seré Curioso. Y por favor, si querés contarnos dónde podemos leer más y saber más de todo lo que hace a la fauna marina y todo lo que es tu especialidad.
Bueno, Pablo, a ver, el agradecido soy yo. Nos conocemos hace muchos años. Tenemos una relación de amistad y yo celebro que a través de tu programa podamos llegar a tus oyentes con todas estas cuestiones. Y en relación a tu última pregunta, yo mencioné las políticas de Estado hacia el mar argentino, que son proactivas y que buscan la conservación. Y en relación a cómo conocer, siempre son bienvenidos los espacios en donde se pueda hablar de ciencia. Por eso yo, más que divulgación científica, lo que hago es comunicación pública de la ciencia. La ciencia y la tecnología es esencial para el desarrollo de cualquier sociedad que se vea con cariño a sí misma, sobre todo en el siglo XXI. Y para poder conocer, siempre es importante visitar, por ejemplo, museos regionales o museos nacionales, en donde todos estos temas son presentados al público en un lenguaje accesible y comprensible. Y en particular, fuimos testigos, sobre todo durante estos meses de pandemia que estamos atravesando, de varamientos de ballenas, por ejemplo, como el que ocurrió la semana pasada, que llegaron tres ballenas, una Necochea, otra Miramar y otra Chapadmalal, muertas como resultado de una sudestada. Y lo importante es que cuando el público encuentra en las costas organismos marinos que son extraños, se comuniquen con las autoridades locales, con la Prefectura Naval Argentina, con las universidades o con los museos regionales o con los propios municipios que tienen sus secretarías de fauna, para que esta información llegue a las manos adecuadas y podamos traducir y conocer las razones de la muerte o por qué están allí. Y en el caso particular de la que falleció la semana pasada en Necochea o que llegó muerta, gracias a la colaboración, por ejemplo, de los colegas que allí viven y de la municipalidad de Necochea, pudimos contar con la logística necesaria para retirar de la costa el cadáver de la ballena de casi 12 metros, enterrarlo y dentro de un tiempo vamos a poder recuperarlo y exhibirlo en un museo que está en Quequén, que es en la estación hidrobiológica de Puerto Quequén, y que depende de nuestro Museo Argentino de Ciencias Naturales. ¿Por qué? Porque es patrimonio de la comunidad y porque comprendiendo mejor a los organismos que les gusta ver, como puede ser el avistaje de ballenas en Patagonia, abrazan la importancia que tiene el conocimiento para el desarrollo de la sociedad, para cuidar nuestros recursos como cuidamos nuestra casa. El planeta es nuestra casa.
Bueno, y ahora sí, despedimos con el renovado agradecimiento a Luis Capozzo por habernos brindado su tiempo y su conocimiento. Muchas gracias.
Un placer, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo grande a vos y para toda la audiencia de Radio Nacional. Y los invito a escuchar Cantos de Ballena, que abundan en las redes, en YouTube, o espero también que en tu programa, acompañado de buena música.
Vamos a compartir en nuestras redes sociales links para poder ampliar todos estos conocimientos. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo grande.
Y nos vamos escuchando El Manantial, uno de los números de Los Poemas del Agua, del compositor argentino Enrique Mario Casella. Gracias nuevamente a Luis Capozzo. Síganlo en sus redes sociales, Luis Capozzo, que nos brindó su conocimiento amplio, amplísimo de los mamíferos marinos, con los que tenemos mucho más en común de lo que podríamos suponer. Gracias a Emmanuel Siffert, gracias a Numa Viard, a Adam Robbins, a Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Quédense escuchando la radio. Recuerden que pueden escribirme por email a pablo@sedecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar los episodios anteriores de este programa en nuestro sitio sedecurioso.com.ar y pueden seguirnos y retuitear y todo eso en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y ahora sí, nos vamos con Paco de Lucía y Camarón haciendo Como el Agua. Chau y gracias.
Ese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna, iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú.